¿Cuántos están anhelando que realmente regrese nuestro Señor? Oh, qué bueno, ¿no? Qué maravilla poder cantar esas alabanzas a nuestro Señor, sabiendo que son promesas que Él va a cumplir. Porque así es, Él es nuestro Dios. Y le doy gracias, gracias porque nos permite estar aquí. Y yo antes de nada quisiera empezar orando para decirle al Señor que nos use, que me use a mí en esta mañana para poder traeros esta palabra que ha puesto Él en mi corazón y que he estado meditando durante varios días. Quiero que cierres tus ojos y que prepares tu corazón, ores también ahí por esta palabra predicada hoy y que sea el Señor exaltado. Padre, te quiero dar muchísimas gracias porque nos has traído un domingo más a estar contigo, Señor. A estar aquí en comunión unos con otros, Señor. Tú nos das la libertad de poder disfrutar, Señor, de esas alabanzas, Señor, de poder disfrutar de la libertad de estar con unos con otros, Señor, abrazarnos, Señor, decirnos buenos días, Padre, qué bendición tan grande, Señor amado, que tú nos has permitido vivir. Padre, ruego para que tú prepares nuestros corazones, Señor, y que tú seas, Señor, en medio de mi torpeza, mi debilidad, Padre, que tú seas glorificado y que esta palabra, Señor, que hoy va a salir de mi boca, que tú seas trayendo muchísima bendición a todos aquellos que la escuchan. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, qué maravillosa mañana. Se nota que ya estamos un poquito de... Gracias, Lili. Qué maravilloso día, maravillosa mañana. Y la verdad que cuando Joe dijo el tema de la oración, ¿no? Sobre esa adicción tan terrible que hasta no solamente está afectando a la vida de iglesia, de muchas iglesias, sino que ya hasta las mismas personas que no son cristianas ven que esta adicción a la pornografía está haciendo desastres. Desastres. O sea, el otro día escuchaba en la radio, una radio secular, donde precisamente se están tomando medidas para poder erradicar o poder controlar este tipo de adicciones, porque la verdad que hay muchísimas personas que están sufriendo y sufren en silencio. O sea, aquellos pecados que se guardan en lo más profundo de tu intimidad, nadie se da cuenta, pero que tienes una lucha que está ahí, ¿vale? Y el título de la predicación esta mañana se llama Venciendo la Tentación. Yo no lo había coordinado con Joe. Creo que él ni sabía lo que iba a predicar. Pero creo que el Señor tiene para ti una palabra, no solamente de exhortación, sino también de ánimo, de amor, ¿vale? Y creo, y es mi deseo, que a través de la exposición de las Escrituras, tú puedas salir bendecido de este lugar, ¿vale? Lleno, lleno de la presencia de Dios y que atesores lo que vas a escuchar en esta mañana. Mirad, desde siempre, desde un principio, la tentación ha estado presente en la vida del ser humano, desde el huerto del Edén. Adán y Eva fueron tentados y ya sabéis qué ocasionó esa tentación, el pecado. Todos fuimos precisamente echados de esa presencia preciosa de nuestro Señor. Y el pecado ha acarreado todo lo que nuestro hermano al principio contaba en el culto, ¿no? Todos los desastres que hoy en día. Pero ¿cómo respondemos ante la tentación? ¿Puede traer bendición o maldición? ¿Fortaleza o debilidad? Y ahora quiero decirte algo. Si estás siendo tentado, ten la plena seguridad que Dios te hará la victoria. Si has sucumbido a la tentación y estás en pecado, quiero decirte que hay esperanza en Cristo y su santo evangelio para darte la libertad que tanto anhelas. Para saber cómo vencer la tentación, que es el título de este mensaje, luego tenemos que conocer qué es, qué dice la Biblia, de dónde proviene. Y lo primero que vamos a ver, que la tentación, ¿qué es la tentación? Yo podía preguntar aquí a más de uno qué es la tentación y me podrían dar alguna explicación muy, muy acertada, porque creo que todos los que estamos aquí presentes, en algún momento de nuestra vida, hemos sido tentados. O desde que nos levantamos, estamos siendo tentados. ¿Y qué es la tentación? Es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Y hay una cosa que tenemos que tener muy claro. La tentación en sí misma no es pecado. ¿De dónde proviene entonces la tentación? Lo primero que tenemos que saber es que no proviene de Dios, porque así lo asegura su santa palabra. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, si no proviene de Dios, si no proviene de Él, ¿de dónde proviene? Pues sigue más adelante el versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. La tentación también proviene del mundo, de la fama, el dinero, el poder, el sexo y, por supuesto, de Satanás mismo, enemigo de Dios, que nos quiere destruir y hará todo lo posible para conseguirlo. Así que llegamos a este punto, que tenemos claro que tenemos tres enemigos terribles que harán todo lo posible por tentarnos y hacernos caer en pecado, que es el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Pero tenemos que saber también y discernir de dónde proviene y cómo venga esa tentación, pues puede tener dos propósitos. Y vamos a ver el primero de ellos. Cuando viene de nosotros mismos. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, cuando te arrepientes de corazón de todo el pecado que has cometido, cuando sabes que tu vida no tiene sentido, porque sabes que llevas una maleta en la espalda que no te deja avanzar, porque ese pecado lo único que hace es que andes esclavo, que no tengas propósito, que no tengas vida. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando tú lo reconoces a Él, empieza una transformación en tu vida. Una transformación de mente, una transformación de espíritu, una transformación de actos, de actitudes, una transformación, ¿vale?, que requiere de tiempo. Y es un proceso. Pero tengo una cosa. Si tú ya conoces a Cristo, si tú ya has nacido de nuevo, tienes esa convicción y eres tentado por algo que hay en deseos en tu carne, que sepas que esos son todavía esas áreas que Dios ha permitido que veas para que tú la pongas delante de Él y le digas, Señor, aquí estoy, me arrepiento, aún hay esto en mi vida, por favor, límpialo. Porque es una transformación, hermanos. Dios está transformando tu corazón, tu vida. Y si todavía hay cositas por ahí que Él tiene que ir limando, ¿vale? Y no seas impaciente, ¿vale? O también puede pasar que llevas muchísimo tiempo en el Evangelio, llevas muchísimo tiempo y a lo mejor llegan esos momentos de tentación. Pero ¿sabes algo? Hay una palabra maravillosa que está en Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? ¡Oh, qué maravilla!, ¿no? Es una promesa tremenda. O sea, que cuando tú eras nacido de nuevo, cuando tú realmente has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Eso es una esperanza de vida tremenda. Y por eso, cuando llegue la tentación a tocar a tu puerta, te sientas tentado a caer en aquellas cosas que tú ya habías dejado atrás, tienes que aferrarte a la palabra y decir, soy una nueva criatura. Yo ya no soy un esclavo. Yo soy libre en el poder del Evangelio, en el poder de Cristo. Yo a lo mejor soy débil, caeré, pero Cristo es fuerte y Él me dará las fuerzas precisamente para vencer. Hay que atesorar esa palabra, mi hermano. Memorízala. Si no tienes memorizado 2 Corintios 5:17, vamos a repetirla nuevamente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Oh, qué maravillosa promesa. Y te digo una cosa. A un cristiano, ¿cuándo llegan esos momentos de tentación? ¿Cuándo pasa que tú eres más tentado? Cuando estás un poco frío, a lo mejor te acuestas sin leer la palabra, a lo mejor ya dejas de orar, a lo mejor ya no te apetece tanto servir, a lo mejor ya empieza a flaquear un poco el tema de venir a la iglesia y empieza ahí a decir tu vieja carne, porque todavía estamos, hasta que nosotros no nos vayamos de aquí, aún tenemos esta carne. Somos nacidos de nuevo, pero esta carne está aquí presente. Y cuando empezamos a descuidarnos, cuando dejamos de alimentar nuestro espíritu, dice el viejo hombre, aquí estoy, campeón. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy para recordarte cosas, para que tú realmente desees cosas que tú sabes que no debes hacer. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué llegas a tentación en esos momentos de debilidad? Porque no recordamos lo que dijo el mismo Jesús en Juan 15:5. Dice, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. La tentación está ahí. Y entre tú estés más, entre más cerca seas de Cristo, entre más alimentes a tu espíritu, la tentación no tiene nada que hacer. El pecado no tiene nada que hacer en tu vida. ¿Lo crees así? ¿Crees que fuera de Cristo nada puedes hacer? ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué a veces queremos soltarnos de su mano? Si sabemos que fuera de Cristo nada podemos hacer, ¿por qué a veces queremos hacer las cosas de nuestra manera? ¿O no hacemos las cosas que debemos de hacer? Porque es una lucha constante entre una carne y un espíritu que están constantemente enemistadas. Pero está en tus manos precisamente atesorar esas verdades que hay en la palabra para que Dios haga de ti una nueva persona. Y ahora, ¿de dónde proviene más la tentación? La tentación viene también del mundo y Satanás. Y quiere apartarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Mirad, yo quiero que hagas recordatorio de las cosas que has aprendido de la Biblia y recuerdes un pasaje o un hecho donde se vea claramente cómo Satanás y el mundo se presentan para evitar que alguien cumpla el propósito por el cual ha sido llamado o por el cual ha venido aquí a la tierra. ¿Recordar algún momento, algún pasaje, algún hecho donde alguien ha sido tentado? Jesús. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. ¿Pero sabes cuál es la diferencia entre Jesús y tú y yo? Que Jesús no pecó, pero sí que fue tentado. ¿Ves cómo la tentación en sí misma no es pecado? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en este pasaje? ¿Qué pasó en esta historia? Vamos a leerla. Dice en Mateo 4. Del 1 al 11. Dice, entonces, vamos a poner la versión. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. ¿Veis? Jesús fue llevado al desierto, después de haberse abierto los cielos, después de escuchar la voz del Padre, donde dice, este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento, estaban los ríos del Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y ahora yo te pregunto, si Jesús fue tentado, el mismo Jesús, ¿qué nos espera a ti y a mí? Sino prepararnos para esa tentación. Y la tentación no vino en un momento donde Jesús estaba mal espiritualmente. Estaba 40 días y 40 noches meditando, orando, leyendo las Santas Escrituras, ayunando, y vino Satanás precisamente a tentarlo. A tentarlo. ¿Cuántas veces no pasa eso en nuestras vidas? De que cuando mejor estamos con el Señor, cuando mejor estamos sirviendo, estamos a tope, viene la tentación a tocar a nuestra puerta. ¿Por qué? Porque quiere precisamente desviar el camino, quiere precisamente destruir el propósito para lo cual Él te ha llamado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces, por eso tenemos que estar siempre alertas. Pero es que además, este pasaje nos da unas enseñanzas tan increíbles que simplemente hacer una predicación nos llevaría todo el rato de solo este pasaje. Pero yo he querido que entendamos a través de esta enseñanza de que la tentación llega en cualquier momento. Y también de cómo estemos, podemos tener precisamente la victoria. Mirad, y la primera tentación de Jesús es sobre los deseos de la carne. Nuestro Señor Jesús tiene hambre y el diablo le tienta para que convierta las piedras en pan. Pero él responde con la escritura, citando Deuteronomio 8:3. ¿Y qué dice Deuteronomio 8:3? A ver, ¿cómo dice? No solo. Dilo más fuerte. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es así. Esas tres tentaciones siguen tres pautas comunes a todos nosotros. Como os dije antes, la primera, a los deseos de la carne. La segunda tentación se refiere al orgullo de la vida. Y aquí el diablo utiliza un versículo de la Escritura. Diablo cochino. Por eso es tan importante nosotros también saber la palabra. Pero el Señor responde de nuevo con la Escritura, que dice lo contrario. No pongas a prueba al Señor tu Dios, afirmando que está mal que Él abuse de sus propios poderes. Y la tercera tentación se refiere a la codicia a los ojos. Y si se podía alcanzar algún camino rápido hacia el Mesías, pasando por alto la pasión y la crucifixión para que las que Él había venido originalmente, este era el camino. El diablo ya tenía el control sobre los reinos del mundo, pero ahora estaba dispuesto a dárselo todo a Cristo a cambio de su lealtad. Sin embargo, el solo pensamiento casi hace que la naturaleza divina del Señor se me estremezca hasta semejante concepto y responde tajantemente, el Señor, al Señor tu Dios temerás y al solo servirás. Mirad, hay muchas tentaciones en las que tristemente caemos, porque Nuestra naturaleza es débil. No obstante, tenemos a un Dios que no dejará ser tentados, más allá de lo que podamos soportar. Él proveerá una salida. Por tanto, podemos salir victoriosos y dar gracias al Señor por habernos librado de la tentación. La experiencia de Jesús en el desierto nos ayuda a ver estas tentaciones comunes que nos impiden servir a Dios con eficacia. Además de la respuesta de Jesús, aprendemos exactamente cómo debemos responder nosotros ante las tentaciones. ¿Cómo debemos de responder según la enseñanza hacía a voz de vuelo? Con la palabra. Con la palabra. ¿Cuántos? Mira, te voy a dar 5 segundos. Bueno, 10 segundos. Y que contabilices cuántos versículos te sabes de memoria. A ver, cierra tus ojos y empieza a contar. Empieza a contar cuántos versículos te sabes. Y ahora de todos esos versículos que tú te sabes, ¿cuántos te sirven para que en el momento de que vayas a ser tentado, tú los puedas repetir en tu mente y decirlos en tu boca? Si no te sabes ninguno, o si no sabes cuáles son, yo te animo a que vayas a las Escrituras y las memorices. No es difícil memorizar, sino que requiere tiempo. Por aquí, ¿qué hizo Jesús? En las 3 respuestas que dio, citó la palabra de Dios. La citó literalmente. Citó literalmente el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. ¿Y por qué la sabía Jesús? Porque Jesús era humano. 100% Dios, 100% humano. Porque él la tenía aquí. Aquí. ¿Os acordáis antes cuando os he dicho del versículo? Porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Seguro que esta mañana ya se te ha quedado en el corazón. O la primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que conjuntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Son versículos clave que te ayudarán en esos momentos en los cuales estás teniendo batalla con el tentador. Y ahora, todo esto, y cómo respondamos ante la prueba, hará que nos fortalezcamos y aumentemos nuestra fe y confianza en él. Y si aún sabiendo estas verdades, has sido tentado y caíste en pecado, o estás viviendo en pecado, yo te digo, hay esperanza en el Evangelio. Ven a Cristo en arrepentimiento, confiesa tu pecado y Él te perdonará. Mira, mi hermano compartía hoy la oración. Esposos, jóvenes, Satanás y sus engaños os quieren destruir. Hoy hay un cáncer que nos está carcomiendo, que es la pornografía. Dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Lastimosamente es así. Y si no me creéis a mí, iros a Protestante Digital, donde un experto en la materia lo habla. Si estás siendo tentado, si tú no has tenido las fuerzas, que tú en ese momento, cuando has llegado a la tentación de tus propios deseos, que Satanás ha puesto delante de tus ojos, y has sucumbido ante el pecado, y a lo mejor no eres capaz de salir, ¿sabes qué te dice la Escritura? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y librarnos de toda maldad. Si has sido tentado y has caído, no le permitas a Satanás que te pise el cuello y la cabeza. No se lo permitas. Porque eso es lo que quiere. Porque no solamente te tienta, te hace caer, sino que además te quiere ver en el suelo. Porque eso es lo que quiere, porque te odia. Si tú tienes problemas, si tú tienes algún pecado que estás luchando y no puedes tener la libertad, ve a Cristo. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Él no quiere que tú seas esclavo de nada. Porque somos libres. Porque Cristo pagó en la cruz ese pecado. Pero tienes que creer de que Cristo es suficiente y no luchar con tus fuerzas, porque es imposible. Si tú te enfrentas a la tentación, pierdes esa batalla, recuerda que Cristo ganó la guerra. Y Él te puede dar la victoria. Él te puede dar la victoria. Mirad, y ahora te voy a dar unos consejos para vencer la tentación y salir victorioso. Tampoco son demasiadas cosas del otro mundo. Pero sí que es verdad que alguna de ellas ya he citado. Primero, lee la Biblia. Estúdiala. Memorízala. Medítala. Obedécela. El Salmo 119, 9-11 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Aprendemos que la palabra de Dios nos ayuda a guardarnos del pecado. Debemos estar seguros, por lo tanto, que apartes un tiempo definido cada día para la lectura de la palabra de Dios. ¿Os acordáis de la armadura de Dios que tanto nos gusta? ¿Cuál es el único parte que es para el combate? La espada, ¿no? ¿Y qué dice que es la espada? La palabra de Dios. Por tanto, mi hermano, mi hermana, no pretendamos salir victoriosos de una batalla si no vas preparado con la espada correcta. Preparado con la espada que es la palabra de Dios. Ora sin cesar. Cada vez que enfrentes una tentación, clama a Dios por ayuda. Él te dará fuerzas para vencer. Trata de resistir por tu propia fuerza, seguramente fallarás. Y algo que a mí me ha ayudado, y os cuento, y os digo personalmente, y abro mi corazón, a mí esta me encanta, que es buscar el compañerismo de creyentes y no de las personas del mundo. Busca esa compañía, esa persona en la cual puedes abrir tu corazón y no te va a juzgar. En la cual tú le puedas decir: mira, estoy luchando con esto, estoy siendo tentado con esto. He caído y no soy capaz de volver otra vez a levantarme. Busca a esa persona. Mirad, a veces me repito mucho en cosas que aliento a hacer, pero es que para mí eso es primordial. De verdad, cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, busca una persona. No batalles solo. Es lo peor que puedes hacer, batallar solo. Busca a alguien que te pueda acompañar. Alguien que tú sepas que no te va a juzgar, sino que te va a amar y va a orar contigo. Y va a caminar contigo. ¿Sabes? Para mí eso ha sido de tremenda bendición. Mirad, frecuentemente es necesario trabajar y vivir con personas no creyentes. Y en tales casos deberíamos testificarles con nuestras bocas y con nuestras vidas. Pero no deberíamos unirnos a ellos en sus placeres y diversiones mundanos. Está bien tener amigos. Mira, yo soy de los que piensa que un cristiano, cuando ha nacido de nuevo y vive en una iglesia, no debe dejar a sus amigos. Es que si no, ¿quién les va a predicar? Ese es muchas veces el error que cometemos, de que cuando conocemos a Cristo, nos apartamos tanto de las personas, ¿vale? Que nos metemos en cuatro paredes, y luego esas personas que están sin Cristo están ahí y no le conocen. Y tú que sí puedes transmitirles esa palabra, tienes que estar con ellos. No te voy a decir que vayas y te vayas de fiesta con ellos por la noche, ni te que vayas a beber, ni que vayas a hacer cosas que no son buenas. Pero sí que a lo mejor puedes tomar un café, A lo mejor puedes ir a un paseo, a lo mejor puedes hacer deporte. Esas amistades no las pierdas, de verdad, no atesora, ora por ellas, porque esa es la manera como puede ser tu luz. Porque aquí estamos todos muy bien alumbraditos aquí dentro. ¿Pero dónde alumbramos realmente? En medio de la oscuridad, ¿no? Pero tampoco compartas con las personas que no son cristianas cosas que es un pecado delante de Dios. Ten cuidado con eso. Como he dicho antes, confiesa tus pecados inmediatamente. Mantente ocupado para el Señor. Alguien ha dicho que manos ociosas son el taller del diablo. Entrega tu cuerpo al Señor para usarlo como Él desea. Hay muchísimo, muchísimo trabajo para hacer y estarás sirviendo al mejor de los maestros. El ocio, la pereza, eso es lo peor. Siempre en la iglesia, siempre a tu alrededor, hay maneras múltiples, multifacetas, maneras de servir al Señor. Encuentra la tuya. Algo muy importante, chicos y hombres, os doy un consejo. El ejercicio físico está muy bien también, ¿vale? Que no se convierta en un ídolo en nuestras vidas, pero sí que por medio del ejercicio físico, además los jóvenes que tienen tanta energía, es una manera de quemar toda esa energía que tienen, ¿vale? El ejercicio físico es provechoso, debido a que al cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Deberíamos usar medios razonables para mantener nuestro cuerpo en buena salud y fortaleza. De todo modo, no deberíamos permitir que el deporte asuma un lugar de tal importancia que las cosas espirituales sean ahogadas. Ten cuidado con eso. Tampoco nos vamos al extremo. Y algo muy importante. Deja pasar hambre a tu vieja naturaleza. Sé cuidadoso con lo que lees, con lo que ves y con lo que escuchas. Cuidado. Cuidado con esto. ¿Vale? Ten cuidado. Cuida tus sentidos, porque ahí la tentación viene, vamos, y hace estragos. No, yo controlo. No, es que yo solamente voy a mirar esta página, pero algo tal. Cuidado, que la tentación es muy sutil, ¿vale? Y por ahí, si tú le das pie, viene, entra y hace estragos en tu vida. Cuidado. Y alimenta la nueva naturaleza. Aliméntate a ti, aliméntate creyente, aliméntate hijo de Dios. Ocúpate con Cristo. Cuando estás pensando acerca de Él, no puedes estar pensando en el pecado. Esto es realmente el secreto de una vida santa. Ocupanos de Él, de y con Cristo. Una regla fija en nuestra vida es que llegamos a ser tal como Él, como es el objeto de nuestra adoración. En 2 Corintios 3, 18, nos enseña que llegamos a ser como Jesucristo, mientras contemplamos el espejo de su palabra. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos cambia su imagen y semejanza. Ocuparnos con otros nos trae distracción. Ocuparnos de nosotros mismos nos trae tristeza. Ocuparnos de Cristo nos trae deleite. Amén. Mira, y notarás mis alabanzas, que librarse de la tentación no es una experiencia de una vez para siempre, sino un proceso continuo, dependencia de Dios, y no importa cuán viejo eres o cuánto hayas aprendido sobre la Biblia, todavía estamos en peligro de someternos a la tentación si quitamos los ojos del Señor. Podemos seguir el ejemplo de Jesús de varias maneras. El primero, podemos orar a Dios por la fuerza y la sabiduría para resistir la tentación. En segundo lugar, podemos estudiar la Biblia y aprender sobre las estrategias del diablo. En tercer lugar, podemos rodearnos de personas que nos apoyen y nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando seamos tentados, es importante recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros y nos ayudará a vencer la tentación. También es importante recordar que la tentación es una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. Si cedemos a la tentación, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Él siempre estará dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. No tenemos que vivir en el pecado. Podemos vencer la tentación y vivir una vida victoriosa en Cristo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Seamos más que vencedores. Ahora yo te digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir luchando solo? ¿Vas a seguir dependiendo de tus fuerzas? ¿Vas a pasar por alto a lo mejor la vida que a lo mejor ahora estás llevando? ¿O vas a ser disciplinado con las cosas que Dios quiere que hagas? ¿Vas a leer la Biblia cada día? ¿Vas a orar? ¿Vas a pasar más tiempo con el Señor? ¿Vas a tener ese confidente al cual le puedas acudir? Para terminar, te quiero decir algo que me ha ayudado a mí muchísimas veces cuando el tentador ha venido a tocar mi puerta, cuando la tentación ha querido hacer estragos en mi vida. Y es recordar de que el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, está conmigo y me da la victoria. Y que me amó tanto, que me amó tanto, que entregó a su mismo Hijo Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Recuerda el Evangelio cuando vayas a ser tentado. Recuerda que eres una nueva criatura. Recuerda cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y recuerda que la tentación en sí no es pecado, pero si caes en esa tentación es pecado, pero tienes a un Dios perdonador. Siga adelante, mi valiente. Siga adelante, mi joven. Esposo, novio, amigo, abuelo. Estamos en un mundo donde vamos a ser constantemente borbandeados para que dejemos los caminos de Dios. En un mundo donde tenemos tres enemigos implacables: el carne, el mundo y Satanás. Y está en tus manos el prepararte para afrontar esas batallas diarias. Y cuando tú ganes una batalla, eso te dará la experiencia para cuando venga la siguiente, poder enfrentarla y salir victorioso y crecer en el Señor y crecer para su gloria. Porque el Señor es tan bueno que en medio de estas circunstancias difíciles, tentación y de pecado, Él nos permite que aprendamos y estemos más cerca de Él. Mira, y si eres tentado, y lo primero que viene a tu mente es ponerte de rodillas, y decirle: Señor, soy débil, soy como polvo, pero me rindo a ti. Me arrodillo ante tu presencia. Vienen embistes por todo lado. Me levanto, ya está, mi mente está divagando. Ya mi trabajo, estoy siendo tentado, salgo de mi casa. ¿Qué es tan difícil, Dios, seguirte? Vienen por todo lado, Señor, a atacar. Mi propio ser no quiere que te siga. No quiere que te ame. No quiere que te sirva. Solo anhelas en lo malo. ¿Sabes algo? Ven a Cristo. Él te dará la victoria. Y yo te invito a que ahí donde estás, tú hables con Él. Tú le digas: Señor mío, te amo. Porque a pesar de mi torpeza, a pesar de lo débil que soy, que a veces caigo, Tú no permites que me quede en el suelo, sino que me levantas con esos brazos de amor. Y a veces, Señor, cuando necesito que me cargues, me llevas en tus brazos, Señor, porque ya mis fuerzas, ya mi escudo ha sido roto. La espada la he perdido. Pero, Señor, vengo a ti en confianza para decirte que me ayudes. Para que cuando vengan los embistes del enemigo, la tentación, Señor, yo pueda ser fuerte para vencer. Para ti la gloria, Señor mío. Dile, Señor, cuando venga la tentación, dame las fuerzas para vencer. Si esa tentación viene de Satanás porque quiere quitar el propósito que tú has puesto para mi vida, te pido que me lo hagas ver de una manera clara, sencilla, Señor. Quiero discernirlo, quiero verlo. Dile, Padre, acudo a ti por los méritos de Cristo en la cruz, porque sé que Él me ha hecho libre y porque Él me ha dado la victoria. Porque Él ya venció. Gracias, papá, por esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, si aquí hay alguien, Señor amado, que a lo mejor está luchando, Señor, y lo único que hace el enemigo es pisarle, Señor, la cabeza y no dejarle levantar. Señor, te pido en el nombre de Jesús para que tú lo ayudes. Si hay alguien que constantemente es tentado y cae, te pido que tú le des la victoria, que tú restaures su vida, que tú le bendigas, Señor amado, y que él venga a la cruz, Señor, reconociendo de que tú, Señor, has ganado. De que tú, Señor, has tenido la victoria. Y recuérdanos, Señor mío, que ahora somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, ahora son hechas nuevas. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por amarnos tanto. Gracias, porque Él es bueno. En nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, amén. Y amén.